Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que me imagino que tienen mucha curiosidad respecto a por qué un argentino y un peruano van a hablar sobre el café en Colombia. Créanme que les prometemos no defraudarlos, pero además de eso, créanme que Nicolás tiene unas historias fascinantes y absolutamente sorprendentes de este tema que es tan, creo que, no solamente orgullo nacional, pues para quien no sepa, yo llevo 4 años aquí, con lo cual ya puedo hablar con alguna propiedad de los orgullos colombianos. Y la verdad que es un viaje fascinante por la historia del café, y es un viaje fascinante porque creo que Nicolás hace muy bien algo que es muy difícil, y es convertir al café en el personaje y en el protagonista de esta historia. Es un viaje en el que vamos a ir encontrando cómo el café ha ido transformando el mundo y cómo nos ha ido transformando a nosotros y a nuestra historia. Quiero empezar pues agradeciendo a Nicolás por estar aquí, porque creo que nos pone además en las manos, en este país cafetero, una serie de historias que creo que no conocíamos, y creo que más de uno se quedará con la boca abierta cuando se enteren que el primer Juan Valdez era cubano, por ejemplo, ¿no? Y pues nada, Nicolás, decirlo, es un periodista argentino que tiene mucha experiencia en medios impresos y ahora en radio. Es un viajero, es un sommelier de café. Es un concepto que él un día, en una epifanía, descubrió que podía hacer eso. Y además es un enamorado de Colombia porque descubrió al país cuando era niño vía la enciclopedia del abuelo, vía una canción que le cantaba a su madre cuando él despertaba, una canción que ahora lo haremos cantar.
Sí, puedo bailar también, si quieres. Así con que, o sin ropa.
Así que bueno, vamos directo al tema. Yo quiero que empecemos desde el inicio, que nos cuentes cómo fue que descubrimos el café.
Bueno, muchas gracias, Sergio, gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es muy emocionante porque imagínense que vengo desde la Argentina, el país más austral del mundo. Cuando vine aquí a presentar, o mejor dicho, en los últimos días, cuando estaba aquí preparándome para venir, en Argentina me decían, pero ¿cómo vas a ir a Colombia a presentar un libro sobre el café? Es casi una afrenta nacional, como si nosotros aquí recibiéramos a un colombiano que nos viene a enseñar a hacer asado. Pero, de todas maneras, pienso que era necesario tomar, desde el punto de vista de la distancia, y desde el país más austral del mundo, justamente la distancia suficiente para ver el café desde lejos, ¿no? A mí me sorprendió aquí en Colombia, que aparte debo obligatoriamente distinguirla como la Meca, ¿no? Para mí es un gran orgullo haber venido a presentar este libro aquí a Colombia, que es la Meca del café, no solo en América, sino en el mundo. A ustedes les habrá pasado, como colombianos, si es que tuvieron la ocasión de viajar al extranjero, que cuando uno dice Colombia en el mundo, inmediatamente se responde café. Así como Sergio decía, en mis tiempos de niño, mi mamá me cantaba la canción de Santa Marta. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Mi mamá me levantaba con esa canción. Se ve que dejó algún mecanismo operando en mi cerebro, y ya de grande, cuando tuve la ocasión de poder averiguar en una enciclopedia más acerca de esa ciudad de Santa Marta, descubrí que efectivamente Santa Marta no tiene tranvía, pero que sí tiene tren, y que ese tren se usaba para llevar los cargamentos de café hasta el puerto más cercano, lo cual fue para mí una de mis primeras epifanías, ¿verdad? Pero les decía que desde la Argentina, viendo la distancia y la Meca del café, me sorprende haber llegado a Colombia y encontrar que en los programas de noticias, así como en Buenos Aires los dos únicos datos que importan son el pronóstico de tiempo y a cuánto está el dólar, que es la obsesión que tenemos todos, y creo que aquí también. El otro día, haciendo zapping por la televisión y encontrando en el noticiero de RCN o de Cadena Caracol, encontraba que al final del programa de noticias daban el pronóstico del tiempo, la cotización del dólar y la cotización de la bolsa de café en Nueva York, ¿no? Que para alguno de ustedes, si tiene intereses en el mercado cafetalero, cerró a $1.60 la libra el viernes pasado. Así que vamos a ver si sigue aumentando, si está bajando. Pero como me preguntaba recién Sergio, para mí fue un gran descubrimiento. En lo personal, un descubrimiento de niño. Yo soy hijo de una familia en la cual no había ningún prejuicio a la hora de tomar café. Ustedes habrán conocido que hay muchas madres que son muy trémulas al momento de servirle café a los niños porque dicen que los niños no van a dormir o que van a tener problemas de pulso. Nada de eso sucedió en mi familia. Y cuando pude darme cuenta de que muchos de los hábitos que yo tenía de niño, sea escuchar la radio con mis abuelos, o leer el periódico en papel, o tomar café, fueron los hábitos que modelaron mi vida como adulto, porque hoy soy sommelier de café, escribo en periódicos de la Argentina y tengo mis programas de radio allí también. Cuando estuve en condiciones de darme cuenta de todo eso, empecé a investigar la historia del café. Y descubrí que la historia del café está imbricada en la historia de la humanidad de una manera muy, muy certera, ya en el año 800, ¿no? Es cuando se descubre el café. ¿Conocen ustedes la historia del pastor Caldi y las cabras? Algunos la conocen, me permiten que la cuente muy sintéticamente para los que no la conocen. En el año 800, en la lejana Etiopía, que en aquel entonces se llamaba Abisinia, Etiopía, un país del cuerno de África, en el norte de África, sería en el noreste de África, separado por el Mar Rojo de las extensiones y posesiones árabes. En ese lugar, en Abisinia, en el año 800, había un pastor que tenía ínfulas de poeta y que se llamaba Caldi, y que todas las tardes llevaba a pastar sus cabras a una zona donde había arbustos. Una tarde él se preocupa, y estoy haciendo la versión más sintética que puedo, casi como si fuera un tweet en 140 caracteres. Una tarde él se preocupa cuando las cabras no vuelven a pastar junto con él, y entonces se pone a investigar. Llega hasta unos arbustos y encuentra que las cabras están ahí comiendo locamente el fruto de unos arbustos. Y digo locamente, no de manera ingenua, porque las cabras se daban cuernos entre ellas, estaban excitadas, bailaban, corrían de un lado para el otro. Lo primero que temió Caldi era que las cabras hubieran sido envenenadas. Pero no solo no fueron envenenadas, sino que esa noche la pasaron muy bien. Casi como si hubieran tomado una bebida energizante en la tita, que entre otras cosas trae cafeína, ¿no? Además de taurina. Pero esa noche las cabras no pudieron conciliar el sueño y al día siguiente Caldi, que además de ser poeta y pastor tenía ambiciones de descubridor, se animó a llevar a las cabras nuevamente a la misma zona y rápidamente las cabras fueron corriendo en un primer síntoma de la adicción que provoca el café a comer de los mismos frutos. Caldi dijo, aquí hay algo, evidentemente, juntó algunos de esos frutos, los llevó al monasterio donde paraba. Vieron que ahora nosotros paramos en Starbucks o en McDonald's. Antes se paraba en monasterios en el año 800, pero no tenían wifi, entiendo. Los llevó ahí a un monasterio donde paraba, probó el fruto le pareció amargo, insípido, sin gusto, y entonces tuvo una idea que fue tan fundacional como la manzana de Newton. Tiró los frutos al fuego para desecharlos. Y al momento de tirarlos al fuego, ese fruto hizo que se desprendiera la pulpa de la semilla, y la semilla, que es una semilla verde parecida a una arveja, un guisante disecado, se convirtió por efecto del tostión en el grano de café y empezó a inundar de aroma a café todo el monasterio donde estaba. Y a partir de ese momento, los derviches y los antiguos sabios árabes, le debemos mucho a la cultura árabe nosotros, le debemos el descubrimiento de las matemáticas, o el desarrollo de las matemáticas, el mejor dicho. Del número cero, exactamente. Los árabes descubrieron el número cero. Y justamente para poder hacer todo eso necesitaban una bebida que fuera estimulante, una bebida que los mantuviera despiertos, una bebida que mantuviera alerta el cerebro. Y el café ocupó ese lugar simbólico desde el año 800 y hasta el día de hoy sigue siendo para mí, cada vez que uno ve en cualquier cafetería, sea de Bogotá, de Cartagena o de Buenos Aires, una persona escribiendo o leyendo junto a una taza de café, sigue siendo la bebida indiscutiblemente del pensamiento.
De ahí la frase, más loca que una cabra, entonces, ¿no?
Exacto, exacto. ¿Se conoce aquí en Colombia esa frase? en Argentina es muy popular y es la frase con la que las madres denigran a las cuñadas un poco de vida disipada, ¿no? Está más loca que una cabra, dicen.
Otra cosa fascinante, pues ya hacemos un salto en el tiempo, después volveremos porque hay muchas cosas que pasan con cómo el café llega por el mundo, ya nos vas a contar. Pero demos el salto a Nueva York, años 20, estamos con la Federación de Cafeteros de Colombia pensando cómo hacer para que su café tenga mucho mayor valor, porque tienen mucha producción a poco precio. Uh-huh. Entonces, un antioqueño decide que hay que ir a la meca, ya no del café, sino de la publicidad, y deciden emprender un viaje a Nueva York. ¿Cómo es esa historia?
Esa historia es fascinante y también resume un poco la historia de Latinoamérica, ¿no? En los últimos 100 o 150 años. Pasa algo muy curioso con el café de Colombia. Colombia no es el principal productor de café del mundo. De hecho, el principal productor de café del mundo en volumen es Brasil, por lejos. Ustedes calculan que aproximadamente 70 países en el mundo producen café y Brasil es el dueño del 30% de la población, de la producción de café. Entonces, Brasil tiene el 30% y el otro 70% se reparten 69 países. Saquen ustedes el cálculo del poderío que tiene Brasil en el mercado del café. Pero Colombia, desde sus inicios, tuvo una diferencia conceptual y económica muy importante con Brasil, porque en Brasil se fundaron grandes latifundios. En Brasil, que es un país gigantesco, como ustedes saben, había 4 o 5 dueños del café, que eran grandes barones del café, que tenían grandes plantaciones. 4 o 5 nada más a principios del siglo XX o a fin del siglo XIX. En cambio, en Colombia, siempre se caracterizó la producción del café por estar atomizada. De hecho, al momento de fundarse la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, surge con el objetivo de unir a 50.000 familias. 50.000 familias que producían café. Es un número extraordinario. Y como eran tantas familias, 50.000 familias que estaban representadas en sus intereses por los directores de la Federación Nacional de Cafeteros, dicen, en un buen momento necesitamos a alguien que nos represente. Y qué mejor que encontrar en ese alguien o ese alguien en un personaje de ficción. Y así es como aparece el mítico Juan Valdés, que hoy es el colombiano más famoso del mundo. Junto les podría decir al pibe Valderrama, Shakira.
García Márquez. Ay, James.
La gente
reclama James.
James, que me desconcertaron porque en Argentina le decimos James. ¿No? Siempre hemos sido muy anglófilos en Argentina, sepan disculpar. James, James Rodríguez. Pero lo que ha sucedido fue que entonces una misión de dos colombianos fueron a la ciudad de Nueva York a buscar en la ciudad de Nueva York, en la pujante ciudad de Nueva York a mediados del siglo XX, una idea que pudieran venderle al mundo acerca del café de Colombia. Y fueron a una agencia de publicidad en Madison Avenue. Madison Avenue, no sé si ustedes conocen la serie Mad Men, que se ve en cable o por internet, es una serie que cuenta las atribuciones de los creativos publicitarios de Nueva York en la década del 50 y cómo en ese momento vendían cigarrillos, vendían aerolíneas y entre otras cosas se ven en la obligación de vender café. Ha pasado algo extraordinario porque en esa década, entonces, en Madison Avenue, la meca de las agencias de publicidad en Nueva York, a algunos creativos se les ocurre la idea de crear un personaje de ficción. Y tal vez los voy a decepcionar, pero Juan Valdés no existe, es como Papá Noel. Si alguien todavía cree en Santa Claus, que se tape los oídos ahora, pero Juan Valdés es el Santa Claus del Caribe, porque es un producto creado en una agencia de publicidad con un objetivo. Primero, darle una imagen clara al café de Colombia, que era muy reconocido, pero de una manera bastante etérea. Casi te diría mitológica. Y necesitaban una cara visible, y una cara bondadosa, y una cara beatífica. Y entonces estos creativos publicitarios inventan el personaje de Juan Valdés. El nombre de Juan Valdés derivó de estudios de mercado que hicieron entre los consumidores estadounidenses.
Eso me gustó mucho, la idea de que fuera un apellido que pudieran pronunciar fácil los americanos, ¿no?
El nombre Juan Valdés debía sintetizar muy claramente el espíritu de lo latino, pero sobre todo debía ser muy fácil de pronunciar por los gringos. ¿no? Que cualquiera que vaya a Estados Unidos dice Juan Valdez y todo el mundo sabe de quién está hablando. Y aparte lo dotaron de todos los atributos propios de un personaje andino, de un cafetalero andino, ¿no? La guayabera, su fiel mula Conchita y demás. Pasó algo extraordinario. En un año, después de que las agencias de publicidad, la agencia DBB, fue una agencia que todavía está vigente, ¿no? Después de que la agencia de publicidad DBB creara el personaje de Juan Valdez y de que contratara páginas enteras en los periódicos de Nueva York, el New York Times, el Wall Street Journal, en un año el 80% del público en los Estados Unidos conocía al personaje. El caso de Juan Valdez se estudia actualmente en Harvard como un caso de modelo de negocios exitoso y único, como en tan poco tiempo se ha podido crear un personaje de tanta escala global. Pero todas las historias tienen su reverso trágico, y esta también lo tiene, porque Juan Valdez no existía. Y la persona que interpretó a Juan Valdez por primera vez ni siquiera era colombiano, era cubano. Era un actor que para los gringos era lo mismo, todo lo que suceda de Miami para abajo es más o menos parecido. Entonces contrataron un cubano, al cubano José Duval, que era un actor que había tenido poca suerte hasta ese momento, pero que para los creativos de la agencia de publicidad daba muy colombiano a la cámara, tenía un bigote, tenía la recia estampa de un macho latinoamericano. Le dieron todos los atributos. Él fue invitado al programa de Ed Sullivan, por ejemplo, ¿no? O sea, que era el mayor programa de televisión en la historia del siglo XX en los Estados Unidos. Pero poco tiempo después, cuando ustedes saben que el mundo del espectáculo es como el crimen, no paga, o paga poco, cuando se volvió demasiado viejo para encarnar el personaje de Juan Valdez, fue reemplazado, y como muchos actores que quedan eternizados y condenados en un papel que es muy exitoso, José Duval murió solo, olvidado, en la miseria total, pero antes creó un lema muy perdurable, que si ustedes han viajado a algunos países del Caribe, como Costa Rica o Puerto Rico, se ve pegado en forma de autoadhesivos en las vidrieras, que dice: Juan Valdez bebe café de Costa Rica. Era la manera de vengarse del personaje que le quitó todo. Y él patentó esa frase pensando que iba a hacer temblar los cimientos de la corporación, pero debo decir que no lo logró.
Todo porque al final, además murió eternizado como Juan Valdez, ¿no? Después tú contabas que a él lo invitaban a programas ya no siendo Juan Valdez y él tratando como de reivindicar esa figura.
Sí, es el caso del actor herido en su dignidad por un personaje del que no pudo escaparse nunca, ¿no? Pero a mí lo que me ha interesado mucho en el libro, que estoy muy, pero muy feliz de que haya salido en Colombia, porque el libro se había publicado en Argentina y en Uruguay, y ahora Colombia es el tercer país donde sale. Para mí es definitivamente haber llegado a la meca, que el libro se publique aquí en Colombia. Pero me pone muy feliz haber alumbrado todas estas historias, ¿no? Porque el café, como hablábamos hace un rato en el desayuno con Sergio, es una bebida que como ninguna otra está implicada en el desarrollo de la humanidad. Es el segundo commodity del mundo después del petróleo. Es la segunda bebida más consumida del planeta después del agua. Y el café, en países como Colombia, pero en muchos otros países centroamericanos, o en países del norte de África, o en países del sudeste asiático, como Vietnam, que hoy es el segundo productor de café en el mundo, es en definitiva un emblema nacional. Y el libro repasa eso, ¿no? La historia antropológica, cultural, conceptual, te diría, del café como la bebida que a nosotros, hijos del siglo XX y ahora del siglo XXI, nos ilumina también el pensamiento como lo hacía en el año 800 a los antiguos sabios y pensadores del Islam.
Otra cosa que tú cuentas también en el libro que es fantástica es cómo aquí que estamos en medio de un mundo de una semana de letras y de creadores y de pensadores, como por ejemplo personajes como Balzac tomaban 60 cafés diarios, ¿no? Tú tomas 10, pero él toma 60.
Sí, estoy lejos de Balzac todavía.
Y Beethoven, ¿no? Que tenía una obsesión por tomar su café prensado con exactas 60 granos, ¿no?
Sí.
¿Cómo es este mundo? O sea, hasta qué punto el café ha influido también en la creación cultural del mundo moderno?
Hay que calcular que la cafeína, que es la sustancia principal del café, que recién fue descubierta a principios del siglo XIX, gracias al poeta Goethe, Así que hay que calcular también que hasta en eso los intelectuales están en la historia del café, porque Goethe, que estaba viejo ya, tenía más de 70 años, conoce a un discípulo, Ferdinand Runge, que era un joven de 24 años que estudiaba química. A los alemanes siempre se les dio muy bien la química, ¿no? Siempre fueron muy hábiles en el desarrollo de la química. Pero entonces él le pide a este químico, a este joven químico, que se convierte en su discípulo, Goethe, que descubra por qué demonios no podía dormir. ¿Por qué, siendo un tipo de una vida apacible, sin demasiadas urgencias, ya consagrado como el gran poeta del mundo germánico, no podía dormir? Cada noche apoyaba la cabeza en la almohada y estaba despierto hasta la mañana del día siguiente. Y este químico es el primero en descubrir la cafeína. La cafeína como un alcaloide, el estimulante propio del que deriva del café y que es la droga más consumida en el mundo. La cafeína, porque no solo está presente en el café, sino que también está presente en las bebidas energizantes, en la Coca-Cola, en el té que tomamos nosotros en Argentina, en la yerba mate y en un montón de otras bebidas. Entonces, a partir de ese vínculo entre la cafeína como estimulante poderoso, es cierto que muchos intelectuales de todas las épocas encontraron en la cafeína un aliado para desarrollar sus ideas. Se dice que Voltaire tomaba 80 cafés por día. Yo me declaro drogadicto porque tomo 10. Pero no lo hago con un afán de escandalizar al decir soy un drogadicto. Literal, soy un drogadicto. Tomo la droga más consumida en el mundo, ¿no? La cafeína. Pero el mayor renegado del mundo del café fue Honoré de Balzac. Justamente allí en Francia él tomaba 60 tazas de café por día, imaginen ustedes. De alguna manera pienso que el número 60 puede no ser antojadizo, porque él era un gran admirador de Beethoven, y Beethoven, como decía Sergio recién, tenía una manía, era un obsesivo compulsivo y solo podía tomar un café, una jarra de café que hubiera sido preparada con exactos 60 granos. Que él molía personalmente, y si había 59 o había 61 no lo podía tomar. Mirá la locura, ¿no?, de la gente al punto que puede llegar. Pero Honoré de Balzac, que tomaba 60 tazas de café por día, fue, bueno, uno de mis autores favoritos, ¿no?, el gran iluminador de la comedia humana. Y él tenía un hábito bastante pernicioso, un hábito que consistía en trabajar de noche. Durante toda la noche se levantaba a las 6 de la tarde, tomaba café, 60 tazas de café hasta las 12 de la noche, cuando ya le temblaba el pulso, cuando estaba alucinado, drogado, tembloroso, empezaba a escribir en una especie de hemorragia creativa. Escribía hasta el amanecer. En ese entonces caía rendido por el sueño y se despertaba de nuevo a las 6 de la tarde. Pero él de pronto se dio cuenta de que si continuaba con ese estilo de vida no iba a tener mucha más vida por delante. Y entonces se convierte en el primer converso del café. En el primer converso del café, porque él escribió un libro que se los recomiendo muchísimo. Ojalá, si tienen que llevarse algo de esta charla, llévense esta recomendación. El libro de Honoré de Balzac, Tratado de los excitantes modernos. Que es un librito muy pequeño, de apenas 60 páginas, donde él escribe, desarrolla una diatriba feroz contra el café, el chocolate, el té, el licor y el cigarrillo. Y dice que estos excitantes modernos son los que van a propiciar más temprano que tarde el fin de la humanidad. Y entonces, después de ser un tipo, un hombre que tomaba 60 cafés por día y que se había convertido casi en el modelo del bebedor compulsivo, se convierte en el principal militante del mundo occidental en contra del café. No vivió muchos años más después de eso, pero esa tradición después fue recuperada por Rimbaud también, que después de ser el niño maldito de París y el poeta maldito de toda una generación, encontró el final de sus días en una cabaña perdida en la selva de Etiopía, donde traficaba café y donde se dice también traficaba esclavos, y donde justamente basando su alimentación únicamente en café, muy pronto se enfermó, perdió la salud, y en esas crueles paradojas de la historia, después de haber dicho que lo único que le pedía a Dios era tener dos piernas para poder recorrer el mundo, terminó con una pierna amputada por las enfermedades que adquirió en la selva de Etiopía a partir de alimentarse únicamente a café. Así que hay muchos héroes trágicos relacionados al mundo del café.
Grandes artistas vinculados al café, ¿no? Bach también compuso una,
La cantata del café, eso. Exactamente.
Yo te quería preguntar, pues ahora que has dicho algo, ¿no? Este vínculo entre el café y la bebida. Pues la palabra café deriva de la palabra kawa, ¿no? De, como tú dices en el libro, de que es una palabra árabe que significaba vino, entonces, uh-huh. ¿no? Y pues después de que el café crece en Etiopía, son los árabes los que se lo llevan y empiezan a exportarlo hacia el mundo, empiezan a moverlo por el mundo. ¿Qué pasa con los árabes? ¿Qué le aportan los árabes en ese momento a la exportación de café, al que el café se vaya conociendo por todo el mundo, y por qué le llamaban vino?
Es muy interesante porque de ahí se desprenden muchas historias. En el Islam, en el Corán, mejor dicho, el libro sagrado del Islam, está prohibido beber alcohol. Y entonces los árabes, que son los primeros desarrolladores comerciales del café, ustedes recuerdan que el café nace en Etiopía, como les decía hace un rato, pero no tarda mucho tiempo en cruzar el Mar Rojo y pasar al otro lado, a Medio Oriente, y hacerse muy popular en Arabia. Enseguida, los grandes pensadores islámicos descubren que esta es una bebida, como decíamos, que estimula el pensamiento, pero se genera un gran debate, ¿no? Porque no sabían si el Corán les permitía tomar café o no. En definitiva, se impuso la versión más progresista, que decía, nada que el Corán exprese, prohíba expresamente, está prohibido. Si el Corán no habla del café, podemos tomar café. Entonces, a partir de ese momento, los árabes que adoptan el café como su bebida y fíjense qué diferencia notable con el cristianismo, ¿no? Cuando en el cristianismo la bebida de la liturgia es el vino, ¿no es cierto? Es la que resume la sangre de Cristo. En el cristianismo se toma vino y en el Islam se tomaba vino árabe, que era café. Así ingresa a Europa, como vino árabe. Y aparte los árabes, que eran dueños de las tierras donde crecía el café, fueron los pioneros en desarrollar un sistema económico monopólico. Esta es una historia que se cuenta con mucho detalle en el libro. Nosotros, por lo menos aquí en estos momentos de Latinoamérica, estamos convencidos de que la lucha contra los monopolios es algo propio de estos años, ¿no? Del postcapitalismo. Pero en realidad el monopolio como concepto empieza mucho antes que la definición propia del capitalismo. Empieza junto con el comercio. Y allá por el año 1000 aproximadamente, los árabes no tenían los conocimientos botánicos suficientes como para saber que el café no crece en cualquier lado. Ellos creían que la planta del café crece en cualquier lado. Ustedes sabrán que el café solo crece entre los trópicos, ¿no? Una especie de cinturón imaginario que rodea el Ecuador. Pero al momento de vendérselos a Europa, los granos de café, ellos creían que en cualquier momento los franceses o los ingleses o los italianos, que tomaban mucho café, iban a robarles las plantas, plantar las semillas en sus suelos e iban a cuestionar el comercio del café, o que por lo menos se lo iban a disputar. Entonces, durante muchísimo tiempo, durante siglos, los árabes les vendían a los europeos únicamente las semillas del café verde o ya tostadas, con la idea de que con eso evitaban que el café pudiera crecer.
Además, eso que tú cuentas, y es que en algún momento también, cuando había que exportar los granos, pues los mojaban, ¿no? Para que no hubiera ninguna posibilidad de que pudieran plantar los arbustos en otro lado, ¿no?
Exactamente, ese monopolio resultó ser fallido finalmente porque los holandeses, en aquel entonces eran los dueños del sudeste asiático y tenían allí la compañía holandesa de las Indias Orientales, todo lo que hoy es Indonesia, Tailandia, Laos, Camboya, todos esos países del sudeste asiático eran posesiones de los holandeses, ¿no? Posesiones coloniales de los holandeses. Y los holandeses que fueron siempre muy hábiles en el comercio, un buen día para ellos y un mal día para los árabes, con métodos casi de piratería, interceptaron un cargamento de café árabe que iba hacia Venecia. Venecia era la puerta de entrada del café hacia Europa. Les robaron esas plantaciones, que en definitiva, esas plantas que en definitiva se develaron que si uno las plantaba en el suelo correspondiente iban a crecer. Lo que pasa es que la habían plantado antes en Europa y nunca habían crecido, y las llevan al sudeste asiático, donde crean la segunda gran zona de producción del café. Después de África y Medio Oriente, surge el sudeste asiático. Pero cuando el café ingresa a Europa, que lo hace por Venecia, de la mano de los comerciantes árabes, en Europa ingresa como el vino árabe o como la bebida del diablo. así se lo conoce también. La bebida del diablo, ¿por qué? Porque venía de territorios bárbaros, porque no era cristiano, eminentemente. Porque era oscuro, porque era caliente y porque era negro, sobre todo. Y entonces a partir de ahí se genera toda una especie
como
de...
Como el yin, dicen, ¿no? Como lo, eso es como el yin, es una cosa muy
agradable,
¿no?
Exactamente. Y a partir de ahí se genera, sobre todo en Venecia, que es el primer gran puerto de destino del café, y la ciudad que hoy tiene todavía la cafetería más antigua de Europa con sus puertas abiertas, el Café Florian, ahí enfrente de la Plaza San Marco. El que haya tenido la suerte de visitarlo podrá ver que es un lugar que sigue vigente después de 300 años. Los venecianos se hacen adictos al café, cosa que también empieza a preocupar a la Iglesia Católica, en términos de, bueno, estamos ante la presencia de un nuevo alucinógeno. Aunque este alucinógeno, a diferencia del alcohol o a diferencia de otras sustancias como el opio, en vez de enturbiar los sentidos, los mantiene alertas. Entonces era una droga rara. ¿Por qué era una droga? Porque uno cuando persigue, tal vez con un afán recreativo, tomar un vaso de vino, tiende a perseguir cierto, bueno, justamente una embriaguez de los sentidos. El café lo que hacía era despertar a la gente. Y entonces se genera una tensión tan grande entre la gente que cada vez tomaba más café y los curas que decían no hay que tomar café, que la polémica llega al mismísimo Vaticano, donde el Papa Clemente VIII es el comisionado para tomar una decisión salomónica, recibe a un comerciante de Venecia que vendía café en Venecia, que viaja hasta Roma, le sirve una taza de café al Papa, y según cuentan las crónicas de la época, el Papa cerró los ojos, entró así en éxtasis y dijeron, se murió el Papa, matamos al Papa. Pero no pasó eso. El Papa dijo, el verdadero pecado sería regalar esta bebida a los infieles. Y en ese momento bautizó al café y consagró al café como la bebida católica por definición, ¿no? Y entonces empezó a popularizarse también entre los sacerdotes. Y
justamente hablando de los sacerdotes, pues me gustaría que nos contaras cómo es que llegan estos dos monjes colombianos trayendo las primeras plantas de café a Colombia, ¿no? ¿Ordóñez? ¿Es uno de ellos?
Soy muy malo para los nombres, pero lo Ordóñez. Podemos consultar en el libro. Son dos curitas colombianos que en Latinoamérica, en Colombia puntualmente y en Venezuela, son los responsables de traer el café aquí, porque el café llega primero por el Caribe, ¿no es cierto? En una historia épica también que parece propia...
Ah, es cierto que se roban además la planta.
Sí, 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 se roban, claro.
Exactamente. Se la roban de una isla de las Antillas.
Exactamente. La primera planta de café, y ahora, si me permiten esta digresión, es una historia muy linda saber cómo el café llega a América, y aparte ya les conté cómo nace en África, Medio Oriente, cómo nace en el sudeste asiático, y me gustaría contarles cómo llega a América, después de hacerla, y después haré la referencia a Colombia. Falta saber cómo llega el café a la tercera zona del mundo, ¿no es cierto?, a donde se produce en el mundo. Para celebrar la firma de un tratado de paz, el Tratado de Utrecht, entre cuatro países que estaban en guerra, ¿tenés el nombre?
Francisco Romero y Raimundo Ordóñez son los dos curas que lo traen a Colombia.
Romero y Ordóñez son los que traen el café a Colombia, pero... para celebrar la firma de un tratado de paz que ponía fin a una guerra entre Holanda, Francia y España, los holandeses, que tenían muchas ya plantaciones de café en el sudeste asiático, le regalan al rey francés Luis XIV, en señal de buena voluntad, una planta de café. A partir de ese momento, Luis XIV, que era bastante adicto a los pasteles, a las orgías, esto no lo digo yo, está debidamente documentado, y al café, se vuelve fanático, y entonces dedica una parte especial del Jardín de Plantas de París a cuidar la planta de café, porque sabemos que la planta de café no crece en Francia, así como en ningún otro territorio de Europa, salvo en una zona muy meridional de España. Pero en ese entonces, estamos hablando del año 1700, era muy importante hacer productivas las colonias que los países centrales tenían en el Caribe, y entonces el rey Luis XIV le entrega una misión a un marino muy audaz, que es el padre del café en América, así que sería muy interesante que ustedes recuerden este nombre, Gabriel Mathieu de Clié. Era un marino muy audaz que había recorrido medio mundo, un día llamado a la corte, del rey Luis XIV, y el rey le dice: tengo para ti una misión insuperable, la que te va a consagrar como héroe nacional de Francia, llevar una planta hasta el Caribe. El tipo dijo, se volvió loco, ¿no? Y entonces le dio una planta de café que tenía este tamaño, era un arbusto, una cosa no muy grande. Diseñan para él una caja especial, que era una especie de herbario muy pequeño que tenía 4 lados de vidrio para que reciba luz solar y una tapa de malla metálica para que las ratas del barco no la comieran. Y se la da con la única misión, el rey Luis XIV, de que pase lo que pasare en el Océano Atlántico. Imaginen lo que era la gesta de cruzar en barco el Océano Atlántico hace 400 años o 350 años. Tiene que llegar a la isla de Martinica, que era una posesión en el Caribe francesa muy importante. Pasan muchas cosas en ese viaje en barco. Son atacados por piratas somalíes. Hay una epidemia de difteria y de fiebre amarilla a bordo del barco, pero lo más importante es que a un mes de llegar a las costas de Martinica hay una tormenta tremenda, 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 que daña severamente el barco y que viene sucedida por una calma chicha, que hace que las velas no funcionen, no se muevan, y el barco quede clavado en la mitad del Océano Atlántico durante un mes antes de llegar a las costas de Martinica. En ese entonces era un barco de gran porte, nadie había calculado esta vicisitud, no había raciones ni de alimento ni de agua para todos los marineros, entonces se genera una crisis muy importante, se pone un plan de racionamiento muy severo, muy poca comida para cada uno y apenas una taza de agua por día para cada tripulante, bajo el sol del Caribe y durante un mes con los marineros completamente ociosos. Imagínense ustedes que ese era el caldo de una rebelión. Sucedió. Hubo una rebelión a bordo, murió la tercera parte de la tripulación y él, el marino Gabriel Mathieu de Clive, que estaba tan obsesionado con esta planta, se dice que dormía la noche abrazado a la planta porque había desarrollado una relación, no me gustaría decir erótica, pero por lo menos amorosa con la planta. Finalmente, después de un mes, para hacer el cuento corto, los vientos empiezan a soplar nuevamente, después de un mes de estar varados, llegan a la costa de Martinica. Está inmortalizado en muchos cuadros de la época, posterior, mejor dicho, el momento en el que Gabriel Mathieu de Clié baja exhausto, famélico, a las costas de arena de la isla de Martinica, con la planta en la mano y finalmente se siente reconfortado de cumplir con la misión de su rey y llevarla y posarla en el suelo. Y en ese entonces el resto de los marineros ve cómo la planta estaba rozagante, estaba más viva que nunca y se preguntan cómo pudo haber sobrevivido un viaje como este. Y ahí Gabriel Mathieu de Clive les confesó que durante un mes había compartido su módica taza de agua con la planta. Estaba enamorado definitivamente de la planta. De todas las parafilias me parece la más extraña, pero calculen ustedes que en un año la isla de Martinica estaba repleta de plantas de café, que es tremendamente ubicua. En cualquier lugar donde la tierra sea fértil, ustedes lo verán aquí en la zona del eje cafetero en Colombia, la planta crece de una manera muy simple. Y a partir de ahí, el resto de las colonias se dieron cuenta, de las potencias coloniales, que era muy importante tener plantas de café. Café y azúcar eran los dos principales productos de exportación del Nuevo Mundo. Se genera también ahí una tensión y una guerra entre los distintos países. Los ingleses roban una planta de café y la llevan hasta Jamaica. Los portugueses roban una planta de café y en una aventura que es digna de una película de James Bond, la instalan en Brasil. Y dos curitas españoles, Ordóñez y Romero, justamente, que son los héroes de esta historia, consiguen plantas de café y en un ejercicio...
Sí, no, se las roban.
Se las roban. Pero yo como niño católico me resigno a decir esas cosas. Se las roban y ellos ponen como un peculiar ejercicio de purgación. Ellos estaban fundando también colonias aquí en Colombia hace 250 años y en Venezuela, ¿no es cierto? Como peculiar ejercicio de purgación, ellos al momento de la confesión de los pecados, antes de la Eucaristía, les daban a los pecadores como castigo el rezo de algunos Padres Nuestros, de algunos Ave María y la plantación de plantas de arbustos de café, justamente.
O sea, los pecadores han contribuido mucho con la causa.
Es una bebida que tiene el pecado en su ADN. en su genealogía. Esta charla debería llamarse Genealogía del Pecado, no del Café.
Bueno, haciendo otro salto del tiempo que me parece fantástico, pues cuando a alguien se le ocurre la idea extrema del café instantáneo, que pues en una época fue una aberración total, ¿no? Se desecha la idea porque pues es una cosa absolutamente contrasentido, ¿no? Pero viene la Primera Guerra Mundial y viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y las tropas americanas necesitan ese invento que desechado en su día, el café instantáneo, para mantener a las tropas alertas. ¿Qué pasa con la industria que se genera alrededor? ¿Qué pasa con esa compañía poderosísima que decide muy bien, muy hábilmente, administrar ese polvo mágico?
Es muy interesante eso que me preguntas porque es una prueba más de cómo el café está implicado en el desarrollo cultural y económico del mundo occidental, sobre todo. En la Primera Guerra Mundial, el café, como dice Sergio, había sido desechado por ser una bebida, el café instantáneo, ¿no? El café soluble para... ¿Se vende aquí café instantáneo en Colombia? No. ¿Sí? Pecadores. Pecadores. ¿Eh? El peor café del mundo. Se tapa los ojos la señora que no quiere ver tamaña barbaridad. Pero bueno, a principios del siglo XX en los Estados Unidos se desarrollan fórmulas de café instantáneo. Hay un químico japonés que la desarrolla al principio, pero después sobre todo un personaje muy curioso que se llama George Washington. Miren el nombre que tenía, era guatemalteco. Pero vivía en Nueva York, se llamaba George Washington y crea una marca de café instantáneo que fue un fracaso total, porque se lo veía como una especie de sucedáneo del café, una versión barata y degradada del auténtico café. Pero claro, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y cuando el ejército de los Estados Unidos descubre que el café se había convertido en un estimulante muy poderoso para sus ciudadanos, dice que decide que las tropas necesitan llevar una porción de hogar al frente de batalla. Y entonces el ejército de los Estados Unidos compra toda la producción de la planta fabril de este George Washington y el hombre pasa de ser un comerciante próspero, pero hasta ahí nomás, a ser multimillonario, a tener dos mansiones, a tener en ese momento, año 1914-15, un patrimonio personal de $2 millones, que debe ser el equivalente hoy a $200 millones, ¿no? Digo yo, o 2.000, no lo sé. Y entonces, a partir de ese momento, él se hace millonario con la venta de café instantáneo al ejército de los Estados Unidos. Cuando termina la guerra, en el año 19, claro, el negocio empieza a fracasar nuevamente porque de regreso los combatientes a sus hogares habían adquirido, lógicamente, el hábito de tomar café, pero veían el café instantáneo como un café de la guerra, justamente, la versión más degradada posible del café. Tiene que generarse una elipsis histórica y llegar hasta el año 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya George Washington había muerto, pero los países aliados justamente encuentran que cuando envían a sus combatientes a Europa después del año 1942, cuando Estados Unidos ingresa en la guerra después del ataque de Pearl Harbor, esos mismos soldados seguían necesitando una porción de hogar en el frente de batalla. Y entonces, en ese momento, una pequeña compañía suiza llamada Nestlé, no sé si la ubican, muy pequeña, que no había tenido mayor éxito y que solo vendía chocolates, recuerda el éxito extraordinario de George Washington en la Primera Guerra Mundial y se pone a fabricar café soluble o café instantáneo con la marca, diría yo, hasta la llegada de Starbucks, más conocida de café en el mundo, que es Nescafé. Y en ese momento, con la proverbial neutralidad suiza, que tiene mucho de conceptual, pero mucho también de interés económico, le vende café a los aliados y café a los nazis, por supuesto. Y entonces, en muy poco tiempo, Nestlé funda todo un imperio basado en un producto cafetero que hasta ese momento había sido denigrado por poco digno, el Nescafé. Y es interesante ver eso, ¿no? Cómo surge el éxito o la prosperidad a partir de dos de las mayores tragedias y desgracias que tuvo la humanidad. Pero aún en eso, el café también está presente. El café, como decíamos antes, como segundo commodity del mundo y como segunda bebida más consumida después del agua.
Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Creo que...
Muchas gracias.
Debo decir que estas historias solamente son el aperitivo, el abrebocas, como se dice aquí, de todo lo que trae este libro fantástico, extraordinario, porque es un viaje por la historia del café. Creo que el café es una bebida que está absolutamente presente en el imaginario de Colombia por muchas razones y por el gran café que nos hemos tomado en la mañana. Y pues realmente vale la pena leerlo y disfrutarlo. Quiero invitarlos a una rueda de preguntas. Y no café después.
Sí, por supuesto. Y me gustaría contarles que el título original del libro es Café de Etiopía a Starbucks, la historia secreta más de la bebida más amada y más odiada del mundo, pero que con gran criterio los editores colombianos, Sergio, sin ir más lejos, aquí lo rebautizó Café de Etiopía Juan Valdés.
Por supuesto.
Que es este... Les diría que uno de los protagonistas excluyentes del libro, Juan Valdés, y ustedes lo tienen que tener bien en claro, así como nosotros tenemos orgullos nacionales bien deportivos, hoy diría Leo Messi más que ningún otro, ustedes podrán hablarme de James Rodríguez, pero también sobre todo Juan Valdés es el gran emblema y el gran representante de Colombia ante el mundo.
Bueno, muchas gracias, muy, muy interesante la charla. Nosotros los colombianos, o muchos de los colombianos, tenemos la impresión de que tenemos el mejor café del mundo, pero que no sabemos hacer el café de la mejor manera en el mundo. Y por muchos años el café se hacía en una horrible máquina que parecía un cohete, que es la Greca, y hasta que no llegó el café que nos enseñaron a hacer los italianos, no empezó a mejorar un poco. Me gustaría conocer sus impresiones de la calidad del café que se prueba en Colombia, no tanto por el origen, sino por la preparación.
Solo un detalle biográfico, este señor tiene una colección de máquinas en su casa para preparar café, que es otra de sus medidas. Sí.
Hasta ahora, mire, aquí en la solapa del libro dice 26 cafeteras, tengo en mi casa ya van 29, desde que salió el libro hasta ahora. Okay, he ido sumando. Es muy interesante lo que usted dice porque es una cosa de la que me habían advertido mucho antes de venir a Colombia. El café de Colombia es sinónimo de calidad en todo el mundo. En la Argentina, sin ir más lejos, uno dice Colombia e inmediatamente piensa en café. Es curioso que cuando se habla de café no se piense en Brasil, siendo que Brasil es el principal productor del mundo, pero lejísimo en comparación con Colombia, lejísimo. Fíjese que en Argentina consumimos 98% de café de Brasil y un 1.5% de café de Colombia. 98 contra 1.5. Fíjese qué desafío que tiene todavía Colombia de crecer en cuanto a cuota de mercado. Colombia ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a desarrollo cultural de la imagen y de el café como consumo gourmet. No tanto en lo que es volumen de producción, por lo menos en el resto de los países de Latinoamérica. Pero lo que sí me habían advertido es que así como Colombia exporta mucho café y hoy debe estar en el puesto número 4 o 5, porque todos los años sube o baja un lugar en materia de producción mundial de café, me habían advertido eso, que no se toma buen café adentro de Colombia y que es una grieta que sucede en muchos países de Latinoamérica. Debo decir que en los 3 días que llevo aquí en Colombia, me estoy yendo lamentablemente hoy a la tarde porque la pasé extraordinariamente bien, siempre pedí espresso. Para mí el espresso es la medida perfecta de la felicidad, concentrado, potente, sintético. Y para ustedes que están acostumbrados al tinto colombiano y a otras maneras de tomar café, si no tienen una máquina express, les recomiendo que compren para sus hogares una prensa francesa. ¿La conocen? La prensa francesa es la jarra de vidrio que tiene un sistema de émbolo encima. Ustedes tienen una ventaja global incomparable. No solo tienen un café extraordinario, sino que tienen la mitología creada alrededor de ese café. Y sería un crimen que se priven todos los días de tomar el café que es el producto de su suelo, en sus casas. No hay manera más extraordinaria de empezar el día. Así que me parece que la mejor manera de luchar contra esa falta de cultura de preparación de café en Colombia es creando cultura del café y tomándose la responsabilidad de evangelizar también en la preparación del café, sobre todo con sistemas manuales y muy baratos como el de la prensa francesa.
Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Allí? Ahí hay otra para allá también. Gracias. Gracias, adelante.
Y después aquí la señora. Sí, sí.
¿Por qué Colombia tiene el mejor café del mundo?
No.
Sabor.
No te escuché, perdón.
¿Por qué Colombia tiene el mejor sabor de café del mundo? ¿En qué consiste?
Bueno, sin dudas Colombia tiene uno de los mejores, no me animaría a decir el mejor sabor de café de Colombia, porque compite contra el café de Jamaica o contra el café de Etiopía, que es realmente extraordinario. Pero Colombia...
Ya no les estás cayendo tan bien, ¿eh?
No, sí, es verdad. No, perdón. Borren esta última parte de la cinta. No, pero sin dudas Colombia tiene uno de los 2, 3, 4 cafés más importantes del mundo en cuanto a sabor, y es por la característica única de sus suelos, y de su altura. El café se divide en 2 variedades de plantas, es uno la robusta y otra la arábica. La arábica es el tipo de planta de café más delicada y es el café que crece de manera, como les decía antes, ubicua por todo el territorio colombiano. Tienen una bendición de la naturaleza, la planta de café arábica. Esta planta de café arábica es muy delicada, mucho más que la robusta. Crece en altura, la robusta crece en zonas bajas, está favorecida por la temporada de lluvias y por los métodos de cosecha que tienen aquí en Colombia. Y sobre todo es una planta que es propia del suelo colombiano, que otorga un café que da la nota indiscutible del café colombiano, que es ese tono o esa nota acaramelada, chocolatosa, ese color prácticamente de avellana o de dorado que tiene el café de Colombia en la taza. Brasil, que es el gran competidor en cuanto a mercado o el líder mundial de café, tiene grandes plantaciones de café de robusta. Eso también lo ha hecho líder mundial justamente, pero es café que se vende a granel, de baja calidad. Colombia, por la ubicación que tiene en el mapa del continente latinoamericano y por el trabajo tan preciso y excelente que han hecho en el fomento de su agricultura, están bendecidos, no solo por el suelo, sino por el clima. Y entonces han encontrado ahí un elemento que aparte es un orgullo para la identidad del país. Así que insisto con la idea de que siendo colombianos y teniendo la fortuna de tomar café de Colombia en Colombia, tienen que perfeccionar esa experiencia al máximo, porque es lo mejor que les puede pasar. Es como tomar un vino Malbec en Argentina, ¿no? O sea, yo a la noche, no me quiero que me acusen de borracho por esto, pero no puedo ir a dormir sin tomar un vaso de Malbec. En definitiva, es hacer propio el producto de nuestro suelo, ¿no?
Totalmente. La última pregunta.
Bueno, tengo una pregunta. Tú dijiste que ustedes en Argentina toman el 98% del café importado de Brasil. ¿Por qué motivo? Y más que el colombiano, porque les que llega mucho más económico, porque el sabor es mejor, o porque el colombiano es más, le llega más costoso, ¿por qué motivo?
En definitiva, el café de Brasil, y con eso no quiero enemistarme con nuestros vecinos, es mucho peor que el café de Colombia. En Argentina no tenemos café, es 100% importado, y se ha establecido en la década del 30, del siglo XX, un sistema de intercambio comercial a partir del cual Argentina le vende trigo a café y Brasil a Brasil, y Brasil le vende café a la Argentina a cambio del trigo. Creo que hay un desafío muy importante por parte de Colombia de establecer nuevos vínculos y nuevos lazos comerciales, pero que ahora sin duda va a crecer, porque en los últimos 5 o 6 años en el mundo se está hablando de la revolución del café gourmet. La gente está descubriendo el café como ha descubierto el vino hace 20 o 25 años, y en ese panorama mundial en el cual se valora de una manera como nunca en la historia el café como producto gourmet, Colombia tiene el desafío de convertirse en un actor decisivo, y para eso tiene que incentivar los vínculos comerciales, en principio con otros países de Latinoamérica. La cercanía con Brasil ha hecho que por costumbre y por tradición tomemos café de Brasil, pero si yo tuviera que elegir entre el café de Brasil y el de Colombia, firmaría hoy acá cualquier pagaré por tener la ventaja o el privilegio de tomar café de Colombia todos los días. Qué demagógico, ¿no?
Bueno, yo creo que ya te puedes lanzar al candidato de gobernador en Cartagena.
Sí, eso les quería decir. Hacemos firma de
peticiones. Y bueno,
de
puedes
peticiones.
Estar firmando aquí las peticiones de los libros. Vas a estar firmando aquí afuera. Muchas gracias por venir y gracias por su compañía.
Muchas gracias.